Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Londres, Inglaterra, para el mundo. No voy a decir Europa porque ya no está en Europa. Y en el otro lado de la línea, Sergio Galdames.
En Glasgow, pobre. What? Donde asumo que se hizo Trainspotting, porque cada vez que pasa el tren se mueve mi casa. Y el otro día vi gente consumiendo drogas aquí abajo y haciendo cosas de Trainspotting, así que debo estar ahí. En el otro lado de la línea, en el Glasgow caro, expensive, lleno de mansiones, Connie Constanza Cárdenas.
¿Por qué dicen que mi casa es expensive? No es tan expensive, se ve expensive. Porque aquí somos de
Oye, el West End.
Aquí somos de apariencias, entonces se ve nomás, pero no es en realidad. Tenemos hongo en la ventana, como toda la gente que vive acá.
Pero que ustedes se los comen, es distinto.
No nos delate, Sergio Galdames. Si no, no estás invitado a... No, está bien.
Me dijeron, te vamos a dar cachá de hongos cuando venga. Yo dije, bacán, porque me gustan los tallerines con hongos. Y no me ha llegado ningún tallerín con hongos. Ninguno, cero. A pesar de que visitamos tu mansión. Estuve ahí, en ese ventanal enorme que da al río Támesis. No sé muy bien los ríos de ahí.
Y buscando a Nessie, además, pues estábamos buscando a Nessie en todos los lugares donde hemos entrado, en todas las salas de la Universidad de Glasgow, en todas las casas que hemos conocido, en el local de karaoke del otro día donde celebramos mi cumpleaños, y Nessie no está por ningún lado.
El sábado se inició en la mayor búsqueda de Nessie de la historia, con los más recursos más bacanes y guachulero. Sergio quería ir, pero no pudo. Así que next time tiene que ir con los equipos gringos y de no sé dónde a... Y quiero decirles que esto... Quiero decir dos cosas antes de seguir. Mi mamá tuvo miedo de esta situación. Le mandé la noticia y dijo que ya no quería venir. Eso es una cosa. Y la segunda cosa es que salen las noticias. Todo esto como que fuera... Todo es real. Como yo pensé que era todo mentira y en realidad es todo verdad. Eso quería decir.
Yo solo quiero decir que Sergio estaba anotado para ir en esta expedición, pero prefirió, porque es un hombre comprometido con la causa, prefirió quedarse conectado hoy día desde Glasgow para poder hacer una clase sobre liderazgo. Porque ese es el nivel de compromiso que tiene Sergio. Él es capaz de renunciar a descubrir, aunque Nessie es una anguila gigante, para hacer una clase de liderazgo.
Es un ser sensible, ¿ya? Con mucha sabiduría, que nos va a ayudar a avanzar a la era de la iluminación, ¿ya? La verdadera razón que estamos acá, Álvaro, es que, bueno, son dos. Uno, es que Anit nos mandó a buscar a todos los becas Chile que no quieren volver, ¿ya? Y yo encontré a una pareja de becas Chile que están gastando toda esa plata en una mansión. Puras mansiones. Sí. Super 8 importados todos los días. No alcanza la plata, pobres becarios. Así que estamos, hicimos en la lista y vamos a llegar a mandársela a Anit. Pero también fuimos a la conferencia de educación, en reinvestigación y en educación, conferencia, ESER. Álvaro, ¿qué es ESER?
Ya, más o menos parecía lo que dijiste tú, pero todo lo contrario. ESER es la conferencia anual de investigación en educación, la conferencia europea de investigación en educación. Es de una asociación que junta a muchas asociaciones nacionales de Europa y de Reino Unido, porque Reino Unido ya no está en Europa. Upsi.
En buenas ideas, de ayer y hoy. Brexit,
buena idea, mala idea. Y el año 2020, si no me equivoco, antes de la pandemia, evidentemente, se planificó que fuese en Glasgow. Y obviamente no se pudo realizar, la conferencia se suspendió y todo, y se pospuso. Y ahora, el año pasado se hizo en Armenia, y este año se hizo en Glasgow. Y estuvo muy interesante, fue una conferencia muy grande para lo que ha sido en otras ocasiones. Generalmente lo que comentaban los organizadores es que participan alrededor de 1.500, 1.700 personas en este congreso. Este año eran 3.400 y algo, casi 3.500 personas que participaron del congreso de distintas partes de Europa. Y también, como muy bien dijo Sergio Galdames al iniciar su presentación, otros no europeos que estábamos ahí.
Voy a repetir mi talla, la que hice al principio, que gustó y generó chispas en los nórdicos especialmente, y eso es lo que saben, de buen humor, les gusta pasarla bien. Hoy los noruegos que les gusta reírse. Esto es lo que voy a decir, a pesar de que no soy europeo, nuestras tierras fueron conquistadas por europeos. Así que espero que sea suficientemente bueno para estar acá. ¡Uy! Colonialismo, hashtag colonialismo. Y Connie estuvo asistiendo a todas las personas que no sabían encontrar el baño y llevó a más de 7.000 personas al baño. También lo ayudó a limpiarse alguno.
Claro, y el número 7.000 es porque a algunas personas las llevó más de una vez.
Yes, y saludo a Mauro Pino, y esto está desconectado. Y estuvimos tú, Álvaro, yo y Mauro Pino compartiendo un flat en la parte pobre de Escocia. Y el Connie dijo, ¡uy, que están viviendo en el barrio Kuma! Cuando le mostramos la dirección. Y tiene razón, porque estábamos en el barrio Kuma. Ah, pero orgulloso estar en el barrio Kuma, porque así gastamos la plata de Anita, Álvaro, con respeto.
Claro, no nos mandamos a un hotel 5 estrellas con la plata que nos entrega el gobierno de Chile. La hacemos rendir la platita. Y eso nos sirve para comprar souvenirs para llevar de vuelta a nuestros colegas de la universidad, porque si uno llega con las manos vacías a la universidad, te matan.
Oye, cariño, a todos fui al Lidl, el supermercado más fino del Reino Unido, y compré hasta como 7 pounds en dulce. Así que a todos mis colegas de la universidad les va a llegar un dulce, del dulce más fino. All England Toffee, pero se escribe no como se imagina.
Connie, ¿cómo fue para ti la conferencia que estaba ahí de voluntaria, así a la rápida?
Cansadora. Y puse en práctica todo lo que estudié para el IELTS de las instrucciones y no sirvió para nada todo lo que aprendí. Así que solo quiero decir que caminé infinito para llevar a la gente a los lugares, porque como no podía dar las instrucciones o se me olvidaba cómo decirlo todo, solo las llevé casi que de la mano, pero conocí a mucha gente en esos trayectos, muy simpática. Sobre todo unas españolas que me invitaron a Andalucía y todo, así que saludos para ellas, donde quiera que estén.
Olé, olé, olé.
Olé.
Ahí sí puedes dar indicaciones en un idioma que se puede... Ya lo escucharon en Planeta Educativo primero. El IELTS no sirve para nada.
Para nada. Es basura.
Oye, bueno, ¿les parece si empezamos el capítulo de esta semana y hacemos como una especie de resumen? Y esto es lo que pensamos hacer... Para todas las personas que les parezca como curioso esto de que tres sudamericanos estemos participando de un congreso de investigación en educación europea, les vamos a contar, cada uno de nosotros, les vamos a contar qué es lo que más nos gustó, o tal vez qué es lo más que nos sorprendió, o lo que menos nos gustó, o no sé, de ESER 2023. Así que comencemos con este capítulo.
Yo voy a decir que tal vez lo más importante de la conferencia, que me encontré un lápiz en una sala y me lo pelé. Y me encanta pelarme lápices. Pero, ¿sabes? No están pensando en un lápiz muy elaborado, el lápiz Bic, que estaba como a la mitad y estaba medio masticado. Pero lo tengo en mi mochila y me lo voy a llevar a Chile. Eso es tal vez el highlight más grande. Lo más débil es que poca gaita, ¿ya? Yo esperaba más gaita. Albert tenía preparado, venía con unos movimientos de baile para la gaita. Y decepción. Yo creo que solo escuché una gaita en el centro de Glasgow cuando iba pasando el otro día. ¿Injusto? Sí, lo sé. Y lo que más me gustó, y tal vez lo menos interesante, es que nosotros... Solo para contarles que esto no es una conferencia de liderazgo. Yo dije la descripción correcta, es la conferencia de bla, 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 bla. Pero tiene un área de liderazgo. Entonces fuimos a todas las... Yo al menos fui casi todas las sesiones de esa área de liderazgo, que fueron estos cuatro días. Y hay algo que yo encontré muy, muy bonito también para seguir adelante en esta, como esta mirada bien planetaria de Planeta Educativo, bien lo hicimos, de para dónde va la investigación y el desarrollo, porque el COVID ya no se habla, yo lo vi muy pocas investigaciones sobre COVID, solo las tuyas, Álvaro, que mataron. Todo el mundo como, what, qué bueno que nos refrescaste la memoria, chileno. Gracias por acordarnos del fallecimiento de todos nuestros hermanos. Pero post-COVID se generó como lo que yo he llamado, y así lo voy a llamar, cítenme, y cítenme este capítulo, como un reset. Es un reset de la agenda investigativa, y muchos sistemas, o todos los sistemas, al menos gran parte de las presentaciones que vi, hablan de qué significa liderar en un mundo post-COVID, en un mundo dañado, en un mundo donde la casa se metió en la escuela por distintas estrategias, donde se valoró distinto a los profesores y el rol que tienen en mantener la salud mental del planeta. Y en liderazgo hay un foco bien fuerte en un tema que yo me siento bien aprendiz, pero que he estado empezando a desarrollar, y si alguno de mis estudiantes de cualquiera de mis clases, porque reciclo los temas, sí, no las copio y pego, no, pero sí hablo de las mismas cosas porque son las cosas que me apasionan, que es como un poco el liderazgo servicial o el liderazgo de cuidado, que empieza como a como girar a través de ciertos tantos programas como más masivos, más nacionales, pero también con iniciativas bien pequeñas, escolares, que ponen el foco del liderazgo en el cuidado, no tanto de los niños y las niñas, los estudiantes y todo eso, que es súper importante y todos lo saben, qué bueno, pero como por primera vez pone también el cuidado en el docente y en el docente directivo. Y eso es un giro enorme, porque la literatura, si bien ha abordado esto por décadas, la verdad que no hay este énfasis que yo creo que anticipo que vamos a ver en los próximos 5 o 10 años con más fuerza. ¿Qué se puede hacer para mantener la salud mental, la salud física y temas para la gente que ya me detesta? Porque siempre lo repito, la satisfacción laboral y la retención de las personas.
Oye, igual interesante ver como lo que decías tú, que éramos pocos los que estábamos hablando como explícitamente del COVID ya. Y está, mucha de la investigación está moviendo como a ese paradigma que decías tú del reset. Así que a poner ojo ahí, ya se acabó la época dorada de publicar cualquier cosa que dijera COVID. Ya fue.
Qué pena.
Ustedes dos, párenla. Ustedes dos me avergüenzan. Me avergüenza totalmente. Constanza Alarcón, prima de Alarcón. Constanza Cárdenas Alarcón. Aquí va a ser una talla. Dice, te eché a perder. Constanza Cárdenas, prima de Cristian Cárdenas, que también andaba, otro chileno, su mejor amigo, según ella. Sí. ¿Cuál es lo mejor y lo peor de ESER?
Voy a empezar con lo que no me gustó. No me gustó que no dieran almuerzo. Porque yo soy una persona muy hambrienta. Me gusta mucho almorzar. Y pensaba que me iban a dar un pancito o algo salado, y daban muchas cosas dulces y nada salado. Así que solo quiero decir que eso pensé que iba, como que tenía la expectativa de unos sanguchitos así como de estos de miga, con como triangulitos, así. Como los de Chile, su canapé loco, no sé, esperaba eso y no llegó. Así que esa es mi queja contra ESER. Y respecto a lo que me gustó, no fui a tantas sesiones como hubiese querido, porque en mi idea mental, mi expectativa era ir a muchas cosas y en realidad no logré hacer casi nada, pero fui a dos cosas que me gustaron harto, y creo que la que más me gustó era un taller de perspectivas teóricas y metodológicas para la investigación del currículum. A propósito que el currículum estaba bien de moda y gente que dice que ¿para qué nos vamos a juntar a pensar en el currículum? Si el currículum, ¿para qué? ¿Para qué reflexionar? ¿Para qué dialogar?
Una distracción.
Una distracción, exacto. Me gustó harto, bueno, ese por varias cosas. Primero porque hay en esa línea o la red de currículum de ESER, está bien enfocada como a abrir la perspectiva respecto a lo que es el currículum. Y específicamente qué significa hacer currículum o desarrollar currículum. Se está desarrollando más esa idea de que los profesores y las profesoras hacen currículum, no necesariamente de arriba abajo, sino de abajo arriba, y ni siquiera como de una idea tan lineal, sino como más bien que todo está como mezclado entre lo que pasa en la infraestructura, lo que dice la política, lo que pasa en la sala, lo que pasa en tu escuela, como que todo se mezcla y pasa algo ahí, una experiencia, ¿no? Que es el currículum finalmente. Entonces eso como que lo valoro harto. De hecho, bueno, fue una de las razones por la que quise venir a estudiar acá. Y fundamentalmente me gustó mucho ver solo académicas mujeres dirigiendo el taller de currículum. No porque no hayan mujeres en Chile que trabajen currículum, porque sí las hay, pero sí creo que no existe la visibilidad que tienen acá las académicas respecto al trabajo que hacen, menos para dirigir un taller de currículum. O sea, creo que en todo el tiempo que estudié o estuve en Chile, nunca vi que solo hubiesen mujeres dirigiendo o siquiera liderando como charlas o congresos o seminarios de currículum, lamentablemente. Así que eso como que lo rescaté harto. De hecho, me acerqué a una de las académicas para comentarle eso. Me quedé con hartas ganas de hacer como redes también en Chile para trabajar con otras chiquillas que quieran o que estén en esta idea de abrir la perspectiva de currículum. Y me quedé con eso y con la idea de colaborar y poder conversar con otras y otros investigadores para abrirse un poco las perspectivas que uno tiene respecto a ciertas cosas. Creo que las soluciones o las ideas no vienen del propio campo, sino que vienen de campos distintos, del liderazgo, del desarrollo profesional docente, de la formación inicial. Y eso como que lo que más me gusta es lo que me gustó del Congreso, que hay como distintas miradas de lo mismo, no sé, como la justicia social, pero desde muchos lugares diferentes. Eso.
Súper. Y a propósito de lo que decía la Connie recién, creo que yo quiero como hablar de las cosas que me gustaron que tienen que ver un poco como con la otra cara de la moneda, que es más allá como de buscar las soluciones, es como empezar a teorizar para buscar las soluciones. Pero antes quiero decir algo muy importante. Hay alguien en Glasgow que me arruinó la vida. Voy a decirlo con su nombre, por si estás escuchando este podcast. Liam, que cantaste como 5 canciones en el karaoke cuando salimos a celebrar mi cumpleaños. Me arruinaste la estadía en Glasgow. Solamente porque era como amigo de la DJ del bar donde fuimos al
¿Se
karaoke.
Comía?
Así que, sí, seguramente.
Había onda entre Liam y la DJ. Y gracias a Connie que logró pegarle ahí Liam, literalmente, y lograr que te dieran un spot para cantar, que valió la pena. Tenemos la grabación y fotos, por si alguien la quiere pedir.
Bloqueaba a Mauro. Mauro fue como 3 veces a tratar de que pusieran mi canción y Liam lo bloqueaba y lo echaba del escenario. Pero la Connie se escabulló por ahí, no sé cómo, y logró ponerlo. Así que Connie, la heroína de la semana.
Qué ágil como una ardilla.
Luchando por la justicia social.
Ese es el poder chorero de Talcahuano. Una se educó para golpear a la gente, ¿cachai? Para ir ganar cosas, ganar la fila, ir adelante. Aparte, como yo soy chiquitita y puedo pasar por las personas. Así que de nada.
Sí, porque celebramos, les contamos a los planetarios que Álvaro cumplió... ¿Cuántos fueron, Álvaro? ¿37 o 57 años?
57.
57 años, cumplió el 23 de agosto, porque lo vayan a ver a su casa. Y les mando la dirección. Y Álvaro, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó, lo que menos te gustó, más allá de Liam?
No, maldito Liam. Hay varias cosas que me gustaron de la conferencia. Hay muy pocas cosas que no me gustaron de la conferencia. ¿Sabes? Como que eso me sorprendió. Porque en otras ocasiones uno como que se queja y dice, ah, pero vamos. Lo que sí, como de las pocas cosas que no me gustó fue que al menos en el ámbito como de las sesiones que tenían que ver con liderazgo, había mucho foco como en contar experiencia. Mucho foco como en... Hicimos esto, que era como entretenido y a la gente le gustó y no sé qué, pero sentí que eran oportunidades perdidas como para teorizar. Y lo que sí me gustó fue justamente aquellas sesiones donde había mucho más teorización a partir de las experiencias que se investigaban. Estoy pensando en 2 sesiones en particular que fueron súper entretenidas. Una de la cual Sergio, Mauro y Romina me sacaron así como obligado, porque teníamos que ir a Edimburgo a ver un show de comedia, pero era una sesión como el último bloque del día martes, que era sobre educación inclusiva y liderazgo. Y entonces había como una teorización acerca de cómo abordar el fenómeno de la inclusión desde el liderazgo a través de utilizar, por ejemplo, marcos de liderazgo democrático o distribuido o incluso servicial o de cuidado, como mencionaba Sergio recién. Y eso conectado con distintos elementos, como conectado, por ejemplo, con abordar la discriminación racial o por género. Entonces, cómo los líderes se volvían modelos o de alguna manera denunciaban o hacían visibles los sesgos que se presentaban. Y en otros casos, por ejemplo, hay otra presentación que fue muy interesante, que era cómo lo abordaban a través de las evaluaciones. Entonces, cómo los líderes se involucraban, como desde una perspectiva más pedagógica, se involucraban en el proceso de diseñar, implementar y analizar las evaluaciones que se hacían en los colegios, tratando de identificar cómo esas evaluaciones podían presentar barreras o podían de alguna manera facilitar procesos de inclusión de estudiantes con distintas características diversas, ¿no? Entonces no era solamente como para estudiantes con necesidades educativas especiales o qué sé yo, sino que también tenía que ver con abordar discriminación por género o qué sé yo en las evaluaciones. Entonces eso me pareció súper interesante, pero había uno en particular, una sesión en particular donde presentó un académico de Israel que se llama Ariel Sarid y que curiosamente publicó su artículo en la mejor revista, el International Journal of Leadership in Education. Y lo digo sin ningún tipo de camiseta puesta, solo porque, no porque son parte del comité editorial de esa revista, pero es la mejor revista. Y él hacía en esa presentación hizo una discusión puramente teórica acerca de cómo el liderazgo adaptativo, que tiene como una línea conceptual de desarrollo que está más allá de lo educacional, que viene del mundo de los negocios y todo eso, puede combinarse de alguna manera, y es un discurso como aparentemente contrapuesto, pero puede combinarse con la perspectiva del liderazgo para la justicia social, en educación particularmente. Y hace un análisis conceptual y teórico de eso que fue muy, muy interesante. Y también la presentación de una estudiante de doctorado de Manchester que se llama Pinyan Lin. Y Pinyan hizo un análisis muy lindo usando la metáfora de las pinturas de paisajes chinos, las pinturas tradicionales chinas de paisaje, como lo usó como una metáfora para describir cómo se estructuraban distintas formas de colaboración entre escuelas y entre líderes escolares en China. Más allá de como del ejercicio como de la metáfora, ella se lanzó como con una idea de teorizar acerca de algo que estaba observando. A diferencia de otras presentaciones que uno ve regularmente donde te cuentan la buena práctica, el programa, la intervención exitosa y no sé qué, y te dicen que es exitoso porque logra buenos resultados, pero nunca se concentran o se detienen suficiente tiempo en analizar como la teoría que está a la base de esas acciones. Y eso me gustó mucho del congreso porque encontré muchos espacios así que en otros congresos no he encontrado.
O sea, en resumen, no te gustó porque se teorizó poco y te gustó porque se teorizó harto.
Sí.
Eso, muy bien. Oye, una de las cosas más bacanes de acá, de este viaje, es que, y voy a decirlo nota al margen, también puede ser un poquito bias, pero yo creo que fui a casi todas tus presentaciones, Álvaro, y no fuiste el peor, ya te voy a decir eso, como igual de un buen logro, no fue tan horroroso, pero en general fuiste el mejor, ¿ya? Especialmente la del último día, que es la que tenía menos fe. Ahí estábamos con la Connie, así como
barra brava.
Pues la hora, sacamos un gritito por Chile, un CHI corto que nos pegamos. De nuevo, los nórdicos no vibraron con los CHI. No. Yo voy a decir que yo también lo hice muy bien, aunque en la mesa, en la competencia no era justa. Era bien fome mi mesa y yo la rompí con las tallas de Chile. Pueden ver mi presentación, está por ahí, la voy a poner para que la puedan descargar, pero está en mi Research Gate. Pero tal vez lo más maravilloso fue que compartimos con nuestro gran amigo Mauricio Pino, doctor Mauricio Pino, como insiste que le digan. Y Connie, tú nos contabas que teníais muy bajas expectativas de él, que lo habéis conocido, sabíais que era una persona pésima y cambiaste totalmente de idea. ¿Ya puedes elaborar sobre esto?
Voy a teorizar respecto a Mauro Pino. Yo me imaginaba a Mauro Pino una persona, primero, mayor. Mayor y como, no sé, que no se vestía bien. Y me encontré con una persona que se vestía súper bien, a la moda, que es muy simpático y es muy tierno. Le encontré una persona adorable, realmente.
Es adorable.
Es que en verdad, ¿sabes qué? Hay pocas veces que uno conoce gente tan adorable y tierna. Y él es muy adorable y tierno. Así que le mando un saludo a Mauro Pino. Y además sacó muy buenas tallas, me reí mucho. El otro día con el Iñaki, aquí en la casa, nos estábamos riendo de algunas cosas que hizo y dijo Mauro Pino. Y estábamos teorizando nuevamente si es que esto es real. O sea, si esta persona es así en su vida cuando se levanta en la mañana, o esto es un personaje que vino a hacer a Glasgow. Esa es la pregunta para ustedes ahora.
Bueno,
o sea, yo creo que no es un personaje para nada. Yo creo que Mauricio nació con esa alma infantil, juguetona, inocente, que lo hace caer bien con la gente. Y decir las cosas más increíbles, pero desde una honestidad, ¿cachai? Como tan pura, tan, no sé cómo explicarlo. Es un ser muy especial.
Para mí sí es un personaje, así que para salir de esta gran discusión, yo quiero invitar a los fans de Planeta Educativo, a los planetarios y planetarias, a que ellos elijan. Y para cerrar esta tanda, pensábamos compartir con ustedes tres grandes historias de Mauricio Pino en Glasgow y en Essen, la Conferencia de Educación, Investigación y Educación Europea de Conferencia. Y porque yo la pasé muy bien contigo, Mauro Pino, sé que vais a escuchar este capítulo. Y mi favorita pasó apenas llegó. Él llegó muy encima de la conferencia, un padre de verdad, a pesar de lo que diga la Connie. Ese loco es el mejor papá del mundo. Estaba muy preocupado de su hija, Pepe, no me decía su nombre. Y tenía que volver rápido a Chile. Entonces llegó el primer día, ese fue el último día de la conferencia. Y cuando llegó, muy jet lagueado, porque hizo una conexión muy rara, nos juntamos los tres, fuimos a la conferencia, todavía no partía, no habíamos almorzado, fuimos a almorzar. Yo dije un lugar pésimo y tú dijiste otro lugar pésimo que terminó siendo súper bueno, Álvaro. Cruzamos.
Así es.
Y era comida japonesa picante. Katsu, para los que saben, yo no sabía. Pedimos katsu los tres, distintos katsu. Es maravilloso, que es como bla, 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 con una salsa. Nos comimos todo y quedó como la salsa, que era muy sabrosa y muy picante. Y Mauricio Pino se pegó para mí lejos la mejor talla, en la historia de las tallas, de Sturani y de Katsu, porque como por 10 minutos trató de explicarle a la mesera japonesa escocesa que si le podía dar un pedacito de pan o un poquito de pebre o algo así para pasarla al plato y devorarse la salsa que estaba deliciosa. Lo que llevó una conversación bien larga que terminó, entre otras cosas, que no iban a dar un helado, en que la persona como que estaba llamando a la policía, en que tú le trataste de explicar que también podía comer una gyoza, que como podría ser tal vez un punto medio en la locura. Yo estaba con ataque de risa disfrutando todo esto, tú estabas muy complicado pidiendo disculpas, y Mauro Pino yo creo que todavía no cacha qué es lo que pasó. Eso es mi recuerdo máximo de Mauro Pino, te queremos. A diferencia de la Connie, tú no, siempre yo pensé que era una persona de mi edad porque he ido a tus cumpleaños y sé cuándo estoy de cumpleaños.
Oye, yo quiero compartir una historia que es muy cortita, pero es muy Mauro para mí, ¿cachai? Como estábamos todos compartiendo el mismo Airbnb, Mauro andaba como con las cosas en sus bolsillos nomás, entonces andaba con sus pantalones a cuadrito y su camisa y sus zapatos y muy preocupado con su chaqueta y no sé qué. Y de pronto dice, oye, ¿me podés llevar un chaleco? Sí, claro. Ya, mira, te voy a pasar este. Era como, me pasó una cuestión sin manga, así como, ya, listo, lo meto en mi bolsa. Vamos saliendo y dice, oye, ¿me puedes llevar un chaleco? Pero Mauro, si ya me pasaste uno. No, es que ese es sin manga, entonces voy a llevar este con manga. Ah, ya, y le voy a devolver el otro. No, voy a llevar los dos. ¿Pero por qué le llevan doble chaleco?
Y nosotros en polera y short.
Y luego lo veo que anda como con una camiseta como encima de la, como con la camisa, la chaqueta, el suéter, un suéter, el otro suéter. Y yo pensé que iba a ser como estas competencias de gente que se pone mucha ropa.
Ay, me encantaba eso. Quizás estaba en esa competencia.
Eso es Mauro.
Constanza Cárdenas, Alarcón Cárdenas.
Oye, es que yo tengo
dos. Una buena historia. Dale.
Sí, tengo dos momentos, pero sí, yo creo que el más chistoso para mí, el que más me reí, estábamos con la amiga de Álvaro, se me olvidó su nombre, en el bar.
¿Con Valentina?
No.
Livia.
Livia.
Livia, sí. Y estábamos hablando de, no sé, la vida, la, qué sé yo, la inmortalidad del cangrejo ahí tomando cerveza. Y esta persona empieza, estábamos hablando de las regiones de Chile. Diciéndole a la compañera que había una cierta rivalidad entre las regiones y Santiago. Y él decía que, bueno, que era de región, yo decía que era de región, qué sé yo, la. Y Ignacio Contreras, mi amado marido, estaba ahí y le dijo, pero bueno, es que Santiago, yo siempre, Mauro decía, yo siempre dije que nunca iba a vivir en Santiago porque Santiago era aquí, bla, 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 bla. Pero terminé viviendo en Santiago como David. Y lo abraza. Y yo dije... ¿quién es David? Le dije a él. Le dije, porque como había ruido, dije, ¿qué cosa? Como que para que me repitiera. Y él dijo, eso, pues, que, es que Santiago, no sé qué, el smog, bla, 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 bla. Como David, que es de Santiago. Y la, tu amiga me dice, ¿quién es David? Y nadie entendía quién era David. Y David...
No había ningún David.
No había ningún
David en las 12 personas.
Pero David
en toda la conferencia no había ninguno.
Ninguno. Estaban prohibidos. Pero David, había solo uno, no habían dos.
Era Ignacio. En el fondo era Ignacio. Y él empezó a decirle David. Y yo creo que lloré de la risa con tu amiga. Las dos lloramos de la risa porque él estaba convencidísimo de que su nombre era David. Y luego me dice, ¿tú conoces algún David? Mauro dice esto. Y yo, sí. ¿Está acá? No. ¡Ah, ya, maldición! Como que no pudo escapar de que se equivocó de nombre. Po. Así que un gran momento en mi vida, David, y para siempre va a ser una broma. Ignacio ahora se llama David, en realidad. Ya no le decimos Ignacio. Él lo rebautizó, Mauro Pino. Gracias por eso. Gracias por ese gran momento.
Hoy te queremos, Mauro Pino, y para que la gente sepa, se fue el viernes en la mañana y tenía que hacer clase el sábado en la mañana. Gracias a Beatriz Fernández, que lo obligó a hacer esto. ¿Ya?
Esclavizadora.
Esclavizadora, sí. Por eso después pasan las cosas que pasan. Pues, oye, queríamos terminar este capítulo agregando, igual, cuando se acuerdan de ese capítulo de Ixi, donde le dijimos a todo el mundo, oye, no paguen Ixi la cuestión, y después hicimos un capítulo especial de aquí está Ixi para la gente del pueblo. Pensábamos, ya que ustedes no pudieron venir para acá, porque cualquier cosa, a lo mejor se llaman David y no los dejan entrar o otros problemas. Nos encontramos como con un grupo de chilenos. Yo no, solo lo encontré a ustedes, pero Álvaro, por sus redes, porque es un tipo que escribe capítulos de libro de redes, encontró una serie de chilenos, incluida Mauricio, David, Daviño, la Romina, una persona del clero, ¿what? Una persona que andaba con alguien del clero, y otras personas que no vimos, y vamos a agregar al final de este capítulo unas mini hiper chiquititos resúmenes y un lindo acceso para que puedan leer la investigación sobre lo que están haciendo nuestros colegas chilenos en una conferencia que no debería estar Chile por ninguna razón.
Eso.
Incluso hay investigación del tendón de Aquiles incluida en ese espectro de personas que están investigando cosas. De
incluso
todo.
Personas con los nervios cortitos y grasosos.
Claro, no todos los tendones son elegibles para este estudio.
Exacto, exacto.
Hermosa reflexión. Y aquí bajamos...
Con esa reflexión yo creo que podemos ir cerrando ya, ¿no?
Sí, nos vemos la vuelta en Chile si es que sobrevivimos, porque parece que hay un paro de aviones o no sé qué cosa, así que a lo mejor no llegamos.
Exactamente, pero si no llegamos, bueno, obligado a grabar desde como Terminal, como Tom Hanks.
Oh, no, eso suena terrible. Rescátenme. Si no he llegado cuando sale este capítulo, rescátenme. Manden una misión de rescate, pero buena, una buena con gente bacana. Ya con Pedro Pascal. Pedro Pascal me salva. Nos vemos la próxima semana con otra tontera.
Adiós, adiós.
Chao.
Hola, mi nombre es Mauricio Pino, soy profesor en el Instituto de Educación y investigador en el Centro de Investigación Avanzada en la Universidad de Chile, y presenté en conjunto con Christopher Chapman de la Universidad de Glasgow un análisis comparativo de los factores socioculturales que influyen en el desarrollo de las redes educativas en Chile y en Escocia. Nuestros países son muy distintos, vienen de culturas diferentes, pero ambos están intentando fortalecer y promover el desarrollo de redes educativas en la educación pública. Entonces, en esta presentación comparamos cuáles son las tensiones y desafíos que cada uno de estos dos países tiene para movilizar el desarrollo de red educativa con diferentes enfoques de investigación. Fue una conferencia muy buena y entretenida y fue un agrado participar junto con Chris en esta presentación. Eso, un abrazo.
Hola, mi nombre es Ángela Baeza y actualmente trabajo como University Lecturer en el Karumba Institute de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia. Mi investigación es llamada Factores influenciando la identidad de profesores en contextos rurales e indígenas a través de una metodología decolonizante y con una fuerte base en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU. Mi estudio busca entender, de cierta forma, cómo las experiencias profesionales y de vida que tienen los educadores en contextos indígenas rurales perfila su identidad pedagógica. Esta investigación se desarrolló en el desierto de Atacama, donde se encuentra la mayor concentración de pueblos atacameños, de la comunidad atacameña, y los participantes fueron miembros de la comunidad indígena, pero también profesores que trabajan en las escuelas que ahí funcionan. Y una de las mayores conclusiones de este estudio fue determinar que tanto el contexto de la escuela, así como el tamaño, qué tan rural es, etcétera, así como el apoyo externo que reciben los docentes y sus recursos personales y profesionales también, junto con la relación que ellos establecen con la comunidad local, van a ser cruciales en perfilar su identidad como docente en este contexto. Una de las contribuciones de este estudio es que logra dar voz a una comunidad que, así como tantas otras comunidades indígenas, ha sido ignorada bajo un paraguas de la colonización y, por supuesto, silenciada por una cultura dominante.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.